presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura, BHP, el futuro está aquí. Compañía de Seguros con Futuro. Salfa, soluciones de confianza. De Fontana, mucho más que un ERP. Y Compromiso Minero. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Duna en Punto por el 89.7 acá en Radio Duna. En esta jornada de día miércoles, ya 16 de marzo del presente año, con tantas cosas que revisar, por lo pronto nos vamos a hacer cargo de lo que está pasando en la Araucanía. Muchas reacciones, muchos efectos y comentarios, por cierto, de la frustrada visita a la zona de Temucuicuy por parte de la ministra Isquia Siches. Convención Constitucional, Quinto Retiro, Ucrania, Zelensky, Biden, son parte de los conceptos que vamos a comenzar a analizar en esta jornada acá en Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ya.
Muy buenos días. Bien, bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy en Santiago empiezan a bajar las temperaturas, por lo que estaba viendo. A esta hora hay 13 grados.
¿Y la lluvia en Calama?
Sí. Sí. Impresionante
cómo el aeropuerto se cayó parte del aeropuerto. De hecho, claro. Sí.
Con la lluvia.
Entiendo que todavía está suspendido los vuelos a Calama y desde Calama.
Y sí, las clases también, las clases el viernes, municipales. Creo, sí. Por las lluvias, por las fuertes lluvias.
Anegamiento en las calles, ¿no?
Pero estaba viendo el pronóstico del tiempo que para esa zona del país no se prevén precipitaciones hoy día. De hecho, se esperan cielos principalmente cubiertos, pero sin precipitaciones. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando en todo caso la jornada. Por lo menos aquí en la capital, cielos cubiertos durante la mañana, va a ir variando a despejado y la máxima va a llegar hasta los 27 grados.
Neblina en el sector oriente, poniente, me decían temprano.
Sí, puede que haya algo de neblina, pero en algunos sectores de la capital y sabemos que eso se va moviendo. En Viña del Mar y Valparaíso hay neblina. 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados, máxima de 17 y cielos principalmente cubiertos también. Y por último, en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 11 grados de temperatura, cielos cubiertos, la máxima va a ser de 18 y se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
Vamos a estar este miércoles con Consuelo Saavedra, también con otros infiltrados. Hoy día nos visitan Sebastián Rivas, que nos viene a dar cuenta de por qué Ucrania reconoce las nulas opciones de ingresar a la OTAN. Y también vamos a estar con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a hablar sobre Codelco y los cupos disponibles en su directorio. De eso y más, en un ratito más, con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. 7 con 3, harto que revisar. Y estos son nuestros titulares.
Le anunció una mesa intersectorial tras la reunión con la ministra Isquia Siches en la Araucanía y abordaron también la diligencia por el ataque en el camino a Temucuicuy. La titular de Interior lideró la instancia con representantes del Ministerio Público y también con la PDI. El Ministerio de las Express le envió un inédito formulario encuesta a los diputados y senadores para conocer sus prioridades legislativas y elaborar la agenda. El Senado valoró la voluntad de entendimiento amplio expresada por el ministro Jackson en su primera reunión con la mesa de ambas cámaras. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó el derecho al aborto. En la propuesta, que se va a someter a plebiscito de salida, consta que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural. El Ministerio de Salud prepara una entrega de capacitaciones a profesores en COVID-19 por el regreso a las clases. Los expertos aseguran que disminuir el desconocimiento en la comunidad escolar en torno al virus puede facilitar un retorno más seguro. Una fuerte lluvia provocó inundaciones en la ciudad de Calama y reportaron daños en el aeropuerto de Loa. Debido a esto, suspendieron las clases en colegios municipales y el MOP reportó alteraciones en los vuelos. El canciller de Bolivia se abrió a establecer relaciones bilaterales con Chile, pero aseguró que la aspiración marítima es irrenunciable. Valoramos los criterios del presidente Boric en relación a fortalecer nuestra relación bilateral. Creemos que esta relación debe ser sin condiciones. Buscamos soluciones creativas entre ambos países, fue lo que dijo Rogelio Maita. Intensos bombardeos rusos se registraron al amanecer en Kiev y en la costa ucraniana. Como resultado de los ataques, un edificio colapsó en la capital del país. Casi 40 personas fueron rescatadas y 2 resultaron heridas. Al menos 14 barcos, además del Kremlin, fueron vistos desde la localidad de Odessa, al sur del país. El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció ante el Congreso, donde aceptó sus errores, pero rechazó tener vínculos con la corrupción. El mandatario hizo un llamado a la conciliación política para poner fin a una disputa, dice, mezquina. 7:05 a.m.
Vamos a estar pendientes de lo que pasa en Ucrania con la ofensiva, lo decía la José y los titulares, una nueva ofensiva en Kiev, la capital ucraniana, por parte de las tropas rusas. Vamos a estar pendientes también de cosas que han ocurrido en la última hora, que están relacionadas con ese conflicto bélico. Se cataloga como criminal de guerra Vladimir Putin por parte del Senado de los Estados Unidos de manera unánime. Se está planificando un viaje de Biden a Europa y en un ratito más el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, se va a dirigir vía telemática al Congreso norteamericano, así que estaremos pendientes de todas esas noticias que tienen que ver con Europa del Este y conflictos bélicos desatados en esa parte del mundo. Por ahora nos hacemos cargo de todas las reacciones, de todos los comentarios que han ocurrido y las investigaciones que siguen adelante por lo ocurrido ayer en la zona de la Araucanía, que sin lugar a dudas es grave, es preocupante y también podríamos decir muy inquietante lo que pasó ayer en la región de la Araucanía, porque una ministra fue expuesta a disparos, una ministra que no pudo transitar libremente para reunirse con las víctimas de la violencia en esa parte del país, y una ministra que, independiente si estuvo o no bien planificado el operativo, estuvo envuelta en una situación de violencia. Y lo más preocupante es que ocurre el primer día de la anunciada visita a la zona de la Araucanía y al tercer día de funcionamiento de este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y es que lo ocurrido en el sur abre además nuevamente el debate por la mantención del estado de excepción constitucional en esa parte del país y también un repudio transversal a los hechos ocurridos, a los hechos que tuvo como protagonista a la ministra del Interior. Los detalles que se han ido conociendo hablan de una reunión de la secretaria de Estado al interior de la comunidad de Temucuicui con Marcelo Catrillanca, el padre del asesinado Camilo Catrillanca hace un par de años. Todo esto en el marco del camino de diálogo que ha impulsado el gobierno del presidente Boric para, de alguna manera, conocer en terreno las demandas de las comunidades y también avanzar hacia soluciones frente a la violencia en esa zona del país. Y fue en el paso en Quechereguas donde el viaje de los vehículos oficiales se cortó de manera abrupta. Esto a raíz de disparos que se lanzaron al aire y también alguna barricada que se instaló en esa zona y que acrecentaron la preocupación, especialmente porque la comitiva se trasladaba en autos sin blindaje. Aunque según se confirmó más tarde por parte de la propia ministra Siches, es que ella iba con su escolta personal y policía de civil, pero sin fuerzas especiales ni tampoco militares. La fiscalía luego de esto dispuso la comparecencia del OS9 de Carabineros y también del laboratorio de la institución para realizar las pericias correspondientes que puedan determinar la existencia de un delito y también la participación de terceros. Anoche, además, hubo reunión entre el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y las policías ahí en Temuco y se terminó instalar una mesa de trabajo tripartita a contar de la próxima semana en la zona de la Araucanía. En tanto, el gobierno confirmó que el itinerario de la ministra Siches, quien hoy, entiendo, va a ir al Parlamento, va a continuar con sus actividades, se va a mantener fiel a lo estipulado, a lo establecido, así como también las definiciones sobre no extender el estado de excepción que finaliza el próximo 26 de marzo. Una zona que sabe del robo de madera, del tráfico de armas, también del tráfico de municiones, droga, por cierto, pero lo más preocupante, una violencia con atentados y quema de casas que, sumado a lo de ayer, hace sin lugar a dudas complejo enfrentar el problema y siquiera darle una solución a lo que está ocurriendo en esa zona del país. El hecho, además, deja abiertas varias preguntas. ¿Hubo error en la visita? ¿Hubo errores, por ejemplo, en el diseño que se planificó para la visita de la ministra del Interior? ¿Quién encabezó la avanzada hace un par de semanas, hace un par de días atrás, antes del viaje que iba a realizar la ministra Siches y la reunión que iba a tener con Marcelo Catrillanca? Por ahora, José, preguntas que no tienen muchas respuestas.
No, pero por ejemplo fue la subteniente Constanza Neira quien había encendido las alarmas respecto de esta visita. Ella le había dicho a la ministra del Interior que era un lugar peligroso. Esta joven policía es la escolta jefe de gabinete del gobierno entrante, quien durante la mañana fue recibida ayer por esta situación. Disparos y cortes de ruta cuando iba en camino a la comunidad de Temocuicuy, ahí en la comuna de Ercilla. Sin embargo, no fue la primera vez que Carabineros la advertía a Isquiasiches y a su grupo de asesores esta situación, que era peligroso presentarse así, ya que solo viendo las cifras del año pasado se registraron más de 1.200 atentados y este año además ya van 8 homicidios. A pesar de las advertencias que hizo Carabineros, la ministra del Interior pidió igual ir con su escolta, la subteniente Neira, policía de civil y sin vehículos blindados en la zona, lo que, claro, terminó por evidenciar para distintas personas un exceso de confianza. Y lo escuchábamos ayer en el Parlamento, fue la diputada oficialista del Partido Comunista, Carol Cariola, quien dijo que acá evidentemente hubo situaciones que no se previeron y la zona es peligrosa y había que tomar medidas al respecto. Pero claro, es parte de lo que se da a conocer ahora, post situación, que da cuenta que Carabineros sí le advirtió a Isquiasiches sobre lo que podría pasar, pero igualmente ella prefirió ir con policías de civil y sin autos blindados.
Es cierto que hay muchas preguntas abiertas, esa es parte de la investigación que se está llevando adelante, saber efectivamente cuáles fueron las comunicaciones que se le entregaron a la propia ministra del Interior para que ella decidiera seguir adelante con esta planificación de entrar y poder reunirse con Marcelo Catrillanca ahí en Temocuicuy. Pero por donde se le mire, desde el punto de vista político, si usted quiere, más allá de lo que significa lo grave de la situación en la que se ve envuelta la Secretaría de Estado, ¿es esto un revés para el gobierno en su afán de tender lazos de diálogos con las víctimas y también los dirigentes mapuches? ¿Se pone de alguna manera un lomo de toro a este camino que estaba iniciando el gobierno de Gabriel Boric y particularmente el camino que estaba iniciando la propia ministra Siches para tender puentes y tratar de buscar soluciones a la paz en esa parte del país? Y un revés porque ocurre además el primer día de visita de la ministra Siches. Va a ver si más adelante podemos ahondar mucho más en este tema con una entrevista, saber por ejemplo en qué está la investigación, las primeras reuniones que se van a llevar adelante hoy día en esa zona, en la región de la Araucanía. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Vámonos por un momento a lo que se está deliberando, lo que está resolviendo la Convención Constitucional, porque ya es parte del borrador de la nueva Carta Magna la interrupción voluntaria del embarazo. Esto ocurrió ayer, 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones que resuelven que el Pleno de la Convención aprobara el inciso central de la norma de derechos sexuales y también reproductivos que va a viabilizar la futura legislación sobre el aborto libre. Y eso abre la puerta para que un proyecto de ley, por cierto, permita esto, pero primero tiene que establecerse aquel mecanismo. ¿Qué es lo que indica el texto? ¿Qué es lo que refleja el texto aprobado ayer por los constituyentes? Básicamente, en su primer inciso, dice que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y estos, establece esto, que comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y también la anticoncepción, lo que se aprobó con 113 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones. Y el segundo inciso, en tanto, es el que contiene el punto clave sobre este tema y que consagra que el Estado va a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y también a los servicios y prestaciones requeridas para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y también protegidos, es lo que establece este segundo inciso. La norma fue duramente criticada por los convencionales de Vamos por Chile, mientras otros celebraron esta normativa y argumentaron que se trataba de una política pública, José, que era necesaria instalarla, que estuviera en el borrador de la nueva constitución que podría regir nuestro país.
Claro, hubo varias reacciones a propósito de lo mismo. Por ejemplo, el convencional Fuad Chaín, de la Democracia Cristiana, indicaba que él era firme partidario de consagrar en la Constitución los derechos sexuales y reproductivos. Dice que en su momento le tocó ver el caso de las tres causales, pero explicaba que tal como está redactado el inciso segundo del artículo 16 es una norma tremendamente amplia y vaga y que impedirá el día de mañana legislar y establecer plazos o condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso, decía, le parecía tremendamente complejo. La convencional Paulina Veloso argumentaba que el aborto en sí mismo no es una materia constitucional y que una ley vaya a limitar el aborto es una afirmación hipotética. También la convencional Constanza Chonhautz expuso que el aborto existe y que ha existido siempre, porque lo que está en juego es el proyecto de vida. Quien no lo queramos ver solo perjudica la integridad y la seguridad de las mujeres. Y Alondra Carrillo, convencional, también resaltó que, al igual que en todo el mundo, en Chile las mujeres abortan y lo hemos hecho desde tiempos inmemorables con herramientas precarias y con intervenciones clandestinas, fue lo que dijo esta convencional. Claro, diversas reacciones para esta norma que finalmente se aprueba en la convención, en el pleno de la convención, y con esto esta iniciativa va a estar presente en el borrador de la Carta Magna.
Sí, tú decías críticas y aplausos hubo ayer en el pleno de la Convención Constitucional, y vale decir también que el debate se centró también en las condiciones a las que estaría sujeta la regulación legal del aborto, dado que esta norma, la aprobada ayer, no explicita la cantidad de semanas para realizar la interrupción del embarazo. 7:16 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Hablábamos del despliegue de los ministros en terreno, ya sabemos lo que pasó con la ministra del Interior, Isquia Siches, en la región de la Araucanía, y ayer estuvo en el Congreso el ministro de las Express, que es el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, el ministro Giorgio Jackson, que además tuvo ayer reuniones en el Congreso, su primera ronda de reuniones, podríamos decir, un ministro que además conoce bien los pasillos del Congreso y sabe que tendrá que negociar bastante para sacar adelante la agenda legislativa del Ejecutivo. Y ayer el ministro Jackson tuvo, podríamos decir, su primer fuego amigo, ya que supo no solo de la voluntad, sino también de un reimpulso a un nuevo proyecto de retiro de ahorros previsionales. Sería el quinto. Esto pese a la resistencia que hay en el gobierno, donde particularmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es el principal opositor a este tipo de iniciativas. Lo de fuego amigo, que decíamos, tiene que ver con la señal que envió la nueva presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, que está a favor de esta iniciativa. Fue la diputada que preside esa comisión, Carol Cariola, la que ayer adelantó que su postura será permitir que todos los parlamentarios puedan promover sus temas para ser debatidos en la instancia. Personalmente no tengo veto para ningún proyecto de ley, fue lo que dijo Cariola cuando se le consultó a propósito de este tema. Y después de lo planteado en esa comisión, no fueron pocos los parlamentarios que dijeron estar dispuestos a discutir todos los proyectos que se presenten, e incluso fue el propio presidente de la corporación, el propio presidente de la Cámara, Raúl Soto, quien manifestó que no cierra la puerta a ninguna iniciativa, menos de este tipo, que tiene que ver con ayudas económicas, si es que la situación así lo amerita, fue lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Tema complejo que se viene para el gobierno, que de paso confirmó que este mismo miércoles la Cámara de Diputados va a tramitar el estado de excepción en la macrozona norte. Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, dijo que harán llegar sus propuestas al Ejecutivo y se van a coordinar para evaluar las prioridades de este nuevo periodo legislativo. 7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y brevemente también contarles de lo que está pasando con la situación Rusia-Ucrania. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para pedir que se investigue al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también a las Fuerzas Armadas de ese país por posibles crímenes de guerra. La resolución no tiene la misma fuerza que una ley, aunque sirve de alguna forma para respaldar las investigaciones que ha iniciado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, esto a petición de unos 40 países. Así que de esta forma se expresa el apoyo del Senado a cualquier investigación sobre crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo contra Vladimir Putin, su gobierno o las Fuerzas Armadas rusas. Esto, claro, en la previa de que Volodymyr Zelensky hable ante el Congreso de Estados Unidos y cuando se han registrado intensos bombardeos hoy día en la mañana en zonas de Ucrania, principalmente al amanecer en Kiev y en la costa ucraniana con edificios derrumbados. Edificios residenciales, 40 personas fueron rescatadas y 2 resultaron heridas.
Se suma eso que estaría preparando viaje a Europa el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. 7:20.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy 31.678. El dólar observado sube 815. El euro en números rojos, 891. El IPSA al alza, 4.623 puntos. Y el cobre también en números azules, 4,59 dólares la libra. Oye, mira cómo ha evolucionado la industria de la música. Camila Cabello anunció un concierto virtual por TikTok.
¿Verdad?
Por TikTok para estrenar nuevas canciones de su disco Familia. Y según el comunicado, los fanáticos van a disfrutar de un viaje fantástico a través de la mente del artista disponible en la plataforma de videos ya desde el 7 de abril. La actuación se creó utilizando XR sorprendente, aumentando el canto y la coreografía de Camila con efectos visuales inmersos que llevan a la creatividad de ella y a sus fanáticos como nunca antes fue el anuncio que se hizo. Así que novedades en la industria de la música y por supuesto también de Camila Cabello.
Con la música de la cubana estadounidense que acaba de cumplir 25 años. El pasado 3 de marzo cumplió 25 años. Nos vamos al corte comercial. Josefina Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, déjeme darle un par de consejos. Cuando llega el momento de pensionarse, es muy importante contar con orientación y también asesoría para tomar la decisión que te entregue la mayor tranquilidad para el futuro. Ingresa en confuturo.cl y solicita asesoría personalizada. Paga tu patente de forma más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. En Compromiso Minero están haciendo en el presente un mejor futuro. Por eso, uno de sus compromisos es seguir creando trabajos de calidad y también capacitando a las personas para la incorporación de las nuevas tecnologías. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y también aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:22, una pausa comercial. Ya volvemos con más temas, más análisis de la información acá en Duna en Punto. Quédese el 89.7.
Hola, ¿cómo está el mercado laboral para buscar empleo?
Hola, el mercado laboral tiene grandes oportunidades para las mujeres, sobre todo en minería.
¿En serio?
Así es.
La participación de mujeres en la minería ha crecido sostenidamente, pasando desde un 7,1% en 2011 a un 14,3% en la actualidad. Muchas de ellas son mantenedoras u operadoras de camiones, supervisoras, jefas y gerentes de área. Nuestro compromiso es que cada año sean más y más las mujeres que sean parte del sector minero y así duplicar su participación antes del 2030. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
¡Hola, Pedro!
Hola,
y ese
hola.
Tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens CRP de Defontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana, el ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, siguen las reacciones a lo ocurrido ayer en la Araucanía, también las reuniones, diversas reuniones que se originaron ayer justamente ahí en la zona de la Araucanía, pero también acá en Santiago, donde en un ratito más se espera que a eso de las 7:30, 7:35 de la mañana exista y se lleve adelante un comité policial ampliado que va a estar encabezado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el Palacio de la Moneda, además donde van a participar las autoridades de Carabineros y también de la Policía Civil. Decía yo, varias cosas que conversar y analizar de este tema. Lo queremos hacer con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, que tenemos en la línea telefónica. Ya lo saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto, como siempre, saludarlo.
Oiga, han pasado varias horas de lo ocurrido ayer en su zona y en la Araucanía. ¿Se maneja algo más de información? ¿Usted se ha podido crear una idea, gobernador, de qué fue lo que falló, qué fue lo que se hizo mal, por ejemplo? ¿Y con qué sensación se queda de estos hechos que ayer, por cierto, han catalogado mucho, han repudiado mucho de manera transversal, pero también lo han calificado como grave?
A ver, yo creo que la gravedad de los hechos no lo podemos desconocer. Lo que pasó ayer... nuestra ministra de Interior, una de las principales autoridades del país, que esté corriendo ese tipo de riesgos como lo ocurrió ayer, es lamentable y es muy grave, pero también, Rodrigo, yo creo que aquí lo importante es poder mencionar que lo que le pasó a la ministra ayer es lo que viven día a día muchos de los agricultores, personas que transitan por esa ruta, contratistas forestales, que se ven amedrentados por un lado cuando pasa esto que le pasó a la ministra, y esto pasa a mayores, porque no olvidemos que en esa zona es donde más camiones se han quemado, donde asesinaron a un PDI el año pasado tratando de ingresar a la comunidad de Mucuycuy, y es una zona muy compleja. Se ha hablado mucho de una falta de preparación de la visita de la ministra. Yo creo que, por un lado, sabemos que esa es una de las zonas más complejas que tenemos en la región, por lejos, es una zona donde prácticamente no entra nadie, pero por otra parte, volvemos a la génesis de esto. No pueden haber lugares en el país donde una de las máximas autoridades de nuestro país no puede ingresar, como es el caso de Temucuicuy. Y ahí también es importante, Rodrigo, aclarar, siempre se habla de Temucuicuy como si viviera solamente gente que sea gente violenta y que prácticamente todo el mundo está armado. Yo creo que hay un grupo de personas dentro de Temucuicuy que son quienes hacen estos atentados y que tienen sometido también a ese sector, que es lo muy lamentable.
Sí, es una mezcla, podríamos decir, de la gente que vive ahí en la comunidad de Temucuicuy, que por cierto, algunos ya la califican, gobernador, como una república independiente. Quiero hablar en un ratito más de eso, de esa zona en lo específico, pero usted lo mencionó a la pasada. ¿Usted cuándo supo que la ministra Siche iba a visitar Temucuicuy? En el marco, por cierto, de su primer viaje, que eso fue conocido públicamente, pero cuando ella iba a Temucuicuy, ¿usted cuándo supo? ¿Usted supo con quién, por ejemplo, organizó la visita a la ministra?
No, yo no tuve ninguna información de esto, tampoco tuve acceso a la agenda de la ministra, no tendría tampoco por qué ella entregármela, pero yo supe del tema de Temucuicuy cuando se supo que tuvieron el atentado. No tuve información anterior a eso. Yeah. La verdad es que creo que ahí probablemente faltó un poco más de coordinación por parte de ellos, pero yo no tenía información de que ella iba a visitar Temucuicuy. Sabía que venía a juntarse con comunidades, con víctimas. Lo conversé con ella, de hecho, el día antes del viaje, pero no tenía información de que Temucuicuy iba a ser uno de los destinos que iban a...
¿Y tenía, gobernador Luciano Rivas, información de esa avanzada de la cual ella habla, que fue en días previos a su visita en la región de la Araucanía?
No tenía información de eso.
¿Y otra autoridad de la región que pudo haber conversado usted para saber, bueno, efectivamente viene una avanzada en el Ministerio del Interior, para saber si efectivamente tampoco?
No, claro, son un gobierno que recién está instalándose en la región. Al delegado lo conocí, no he tenido tampoco la posibilidad de tener reuniones con él. Con Raúl Alar hemos podido conversar, no nos hemos podido reunir muy en una reunión más formal, hemos estado en algunas actividades juntos, pero no tenía ninguna información de lo que estaba coordinando. Imagino que eso se coordinó a nivel de las autoridades locales del gobierno.
Gobernador, y que el propio Marcelo Catrillanca, con quien se juntó, por cierto, la ministra Siches, hablara de una visita improvisada, que no se hizo con el tiempo necesario. ¿Quiere decir que no hubo una debida planificación? ¿Cuál es su opinión a propósito de los dichos de Marcelo Catrillanca?
Lo que pasa es que aquí, a mí lo que me parece más grave, Rodrigo, es que se empieza a mezclar prácticamente, como que se justifica y se normaliza de que reciban a balazo a una autoridad porque no avisa su llegada a un lugar, como si esto fuera lo normal. Yo creo que lo peor que se está haciendo y que se ha hecho durante mucho tiempo en la región de la Araucanía es la normalización de este tipo de actos. La verdad que no es normal que en nuestra región de la Araucanía la gente tenga que avisar si va a andar en un camino público, porque lo van a recibir a balazo. Yo creo que ahí el señor Catrillanca creo que equivoca la su visión, tal cual también, y debo reconocer que lo hace el alcalde de la comuna cuando dice que esto es un accidente, que prácticamente no escuchó que habían balazos, cuando los medios de prensa que estaban ahí estaban reportando eso. Yo creo que no podemos bajarle el perfil a algo que es grave, sí. Y claramente uno espera, sí, de todas maneras, y creo que aunque sean autoridades que vienen llegando recién, es importante que se tenga claridad de que en un procedimiento así, obviamente tiene que haber una planificación distinta. Pero yo no quiero quitar el tema de decir que aquí ella es la ministra del Interior y puede transitar por donde quiera dentro de nuestro país.
Ya, ahora, transitar por donde quiera, salvo ese lugar, que lo conversamos y usted sí, me la da en la primera respuesta, una zona bien bien compleja, bien difícil. Yo le decía, bueno, algunos hablan de la República Independiente de Temucuicui, de un estado dentro de otro estado, que se rige por leyes propias, entre comillas, sí. Estoy parafraseando, sí. Gobernador. Pero, y usted que conoce particularmente, porque usted me decía, bueno, lo que le pasó a la ministra Siche ocurre de manera constante acá en la sí. zona y particularmente en ese lugar. Dicho eso, gobernador, ¿usted cree que fue demasiado osada la ministra Siches o pecó de ingenua, como algunos dicen?
Yo creo que ella puso por delante la intención que traía, que era de buscar el diálogo, que es algo que el gobierno ha planteado, que estamos buscando el diálogo con todos. Yo creo, ahí yo discrepo, yo creo que hay gente que no quiere dialogar, que no quiere sentarse a la mesa, y que claramente lo que le pasó a la ministra el día de ayer es prueba de ello. Yo, hablar de ingenuidad o hablar, probablemente ella fue osada. Se habla de que van a volver en las próximas semanas a la región de la Araucanía. Yo le recomendaría a la ministra que busque una comunidad que quiera conversar con ella, que quiera avanzar. Aquí existe está el resto del 99% de las comunidades de la Araucanía, que no tengo dudas que van a querer avanzar en el diálogo, en sus demandas, en poder conversar sus temas. Pero ahí tenemos un claro ejemplo de sectores donde lamentablemente no se puede entrar. Temucuicui es un sector donde el Estado prácticamente no puede entrar. Es el único sector en la Araucanía donde no se pudo realizar el censo. Entonces, creo que quizás no fue una buena apuesta ir a Temucuicui, mucho menos en su primera visita a la Araucanía. Yo creo que el consejo es que ningún problema, que ella, si quiere, como gobernador regional, también podemos ayudar a generar los lazos para que ella pueda llegar a una comunidad donde la van a recibir como corresponde a una autoridad de su estatura.
A esta hora en Duna conversamos con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas. Gobernador, ayer, y esto levanta varios temas, uno el que usted está destacando, que tiene que ver con la violencia, con la seguridad en esa zona, y otro respecto al estado de excepción constitucional que todavía rige, que va a regir hasta el próximo 26. Ayer, de hecho, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que esto ocurrió bajo estado de excepción. De alguna manera, interpretando que a pesar de la presencia militar en la zona, la medida no sirve de mucho. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que estar súper claros que el estado de excepción desde un comienzo fue determinado para nuestra región como un apoyo a la labor policial. Aquí los militares no están dentro de los campos, sino que están cuidando rutas. Aquí lo que pasó fue, si bien la vocera plantea de que esto refuerza que el estado de excepción no funciona, yo discrepo de eso. Yo creo que aquí hay un caso que es fortuito. Obviamente no sabemos que los militares no están en todos los lugares de la región, y lo otro es que yo creo que mirarlo así, yo no lo miro así de liviano. Yo veo que se logró realizar un plan de cosecha segura este año, bajaron las usurpaciones, bajaron los atentados. Sí, tenemos que reconocer que hemos tenido el verano más violento en muchos años. Aquí han asesinado 8 personas en lo que va del año, que es brutal para nuestra región de la Araucanía y es muy lamentable. Pero decir que el estado de excepción no ha funcionado, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que la Araucanía necesita es más seguridad, no menos. Ellos sí. tienen la intención del 26 retirar este estado de excepción. Así de la región es. De la Araucanía. Y yo lo que les pido al gobierno, de verdad, es que el día 26 lo que no puede pasar es que pasemos de una situación donde tenemos un grado de protección que no es perfecto, y todos sabíamos que el estado de excepción no era perfecto, a que pasemos a la indefensión de mucha gente en el mundo rural, que están realmente preocupados porque el día 26 se les van a quitar las medidas de protección, y eso es muy grave.
Bueno, usted es uno de los defensores, me imagino que su contraargumento a las palabras de la ministra vocera, gobernador, es que efectivamente usted piensa, o piensa, como lo dijeron mucho ayer, que hubiese sido mucho peor esto si no hubiese habido estado de excepción.
Así es. Yo creo que sí. Hoy día hay un despliegue que ha logrado controlar muchas zonas de nuestra región. Y sí, Temucuicui es un caso que lamentablemente está fuera de los márgenes y hoy día del resguardo, y es algo donde los gobiernos en general no han atendido la situación de Temucuicui. Pero creo de todas maneras que sin estado de excepción esta cosa podría ser mucho peor.
Pero ella no fue con militares.
No, ella no fue con militares, y desconozco también cuál era la escolta de carabineros que llevaba. Obviamente una ministra tiene que andar bien escoltada, y obviamente la primera función de los de las personas que andaban con ellos, me imagino, era sacarla del lugar rápido y poder poder salir de ahí a la brevedad.
Gobernador, hay una investigación que lleva adelante la Fiscalía, entiendo que además va a haber una mesa tripartita que se va a juntar la próxima semana, pero ¿cómo interpreta usted que ni el gobierno ni la propia ministra hayan interpuesto acciones legales?
A mí me parece una muy mala señal. Yo creo que este tipo de actos son graves, creo que no puede pasar desapercibido, o por lo menos que no haya una demanda formal por parte del gobierno referente a un atentado contra una ministra de Estado. Yo creo que en ese sentido se equivocan. Esto no es echarle más leña al fuego, todo lo contrario, es buscar justicia, y que no puede quedar en la impunidad un atentado contra una autoridad como la ministra.
Se pronunció la CAM ayer, gobernador, dicen ellos que no van a negociar ni transar con el enemigo histórico. También se encontraron panfletos ahí en el camino alusivo hacia este incidente que decían no se negocia mientras existan presos políticos. El panorama desde ese punto de vista de la intención que tiene el gobierno de Gabriel Boric de entablar el diálogo, ¿da la impresión de que no va a surtir mucho efecto a su juicio?
No, yo creo que aquí hay gente que no está y no va a estar nunca por el diálogo. Creo que las señales que se dieron ayer, yo puedo estar en posición política muy distinta al gobierno, a la ministra, al presidente, pero la verdad que acá las conversaciones que tenemos, lo que hemos avanzado con los alcaldes de la región de la Araucanía es buscar caminos de diálogo, caminos de paz, pero claramente lo que buscan estos grupos es instaurar el miedo, obviamente esperar que el miedo le gane a la esperanza en nuestra región de la Araucanía, que es lo que no puede pasar cuando queremos construir la paz. Yo con estas, lamentablemente estos grupos no tienen interés en avanzar en el diálogo, pero lo que tiene que hacer el gobierno ahí obviamente es aislar estos grupos, lograr avanzar con quienes quieren otra visión de Araucanía, quienes están buscando una visión de Araucanía del futuro, quienes quieren reconciliarse en nuestra región de la Araucanía, y ahí vamos a ir avanzando. Si no, la verdad que si seguimos tratando de buscar estos grupos que están por las armas y por la violencia, es muy difícil. Se lo dijimos a la ministra y yo creo que lamentablemente ayer le quedó más claro.
¿Usted habló con ella antes del incidente? ¿Pudo hablar después con ella?
Yo le envié nos comunicamos vía WhatsApp, no nos pudimos reunir lamentablemente ayer, entiendo que su agenda cambió bastante después de lo que pasó en la mañana. Tuve la posibilidad de estar el jueves pasado en Santiago con ella. Creo que es importante que cuando ella venga a la región, obviamente pueda reunirse primero con quien es la autoridad regional, pero también entiendo la situación que vivieron ayer referente a esto que les cambió la agenda. Yo hablé con ella anoche vía WhatsApp, hoy día en la mañana le envié otra información porque tenía que entregarle algunos documentos que le voy a hacer llegar por oficio, pero referente uno a la madre de uno de los muchachos que asesinaron en Carahue hace un par de semanas atrás, y otro de unas comunidades que nos hicieron llegar. Entonces creo que lamentablemente su agenda cambió bastante, no pudimos tener una reunión que me hubiese gustado haber tenido ayer con ella, pero bueno, espero que va a haber otra oportunidad para salir.
Entiendo que sí se reunió con representantes de empresas y también gremios de la Araucanía, y a ellos les dijo, gobernador, la ministra, que seguirá insistiendo hasta poder ir a Temucuicui. ¿Usted qué le aconsejaría a la ministra del Interior a propósito de este anuncio?
No, yo le aconsejaría a la ministra que existen muchas más comunidades en nuestra región de la Araucanía, comunidades pacíficas, mucha gente que está hace mucho tiempo buscando alternativas a poder salir adelante, que el Estado tiene que estar y el gobierno tiene que estar a disposición de conversar con todos los habitantes de la región de la Araucanía, y en ese sentido yo le diría a la ministra que es importante insistir y buscar los caminos para que la gente que está dentro de Temucuicui, que no está por la violencia, pueda ser escuchada, pero también decirle a la ministra que gastar el tiempo solamente en una comunidad donde la reciben a balazos, creo que no es una buena estrategia. Ella es una ministra de Estado, la ministra de Interior, y tiene que estar también para escuchar a toda la Araucanía.
A propósito de los balazos, la última, gobernador Rivas, el alcalde de Ercilla, que estuvo ayer conversando en Duna también en la tarde, decía, bajémosle el perfil, los balazos fueron uno, dos, se pregunta él, no fueron a una persona. Si lo miramos en contexto, dice el alcalde de Ercilla, para nosotros eso es normal.
No, yo discrepo 100% con el alcalde de Ercilla en ese punto. Yo creo que esto no es un accidente como él lo catalogó, esto es grave. Yo creo que no le podemos bajar el perfil, y si somos desde nuestra región quienes empezamos a normalizar la situación que se está viviendo de violencia en la Araucanía, creo que es muy difícil encontrar soluciones en esa línea. Allí el diálogo, por supuesto, estamos todos por la paz, estamos todos por avanzar en esa línea. El 26 alcaldes firmaron una carta que junto a este gobernador, diciéndole al presidente Boric que estamos a disposición de avanzar en esto, pero por otra parte no podemos normalizar la violencia. El piso para poder tener un buen diálogo y para poder avanzar en la paz es tener una seguridad, y esta seguridad es en base a poder mantener estable nuestra democracia.
Si no se renueva el estado de excepción el próximo 26, ¿usted va a propiciar, por ejemplo, otra consulta ciudadana?
Es parte de los temas que podemos realizar. Yo estoy esperando que esto también, hay que ser cauto, que un gobierno que se está instalando, yo les he dicho al gobierno que lo que necesito el 26 es que exista un plan de seguridad. Si no les gusta el estado de excepción, algo igual o superior o más robusto que lo que tenemos hoy día, espero que en esa línea estén trabajando y que lo que nos presenten después del 26 realmente sea algo que funcione. Si no funciona, la verdad es que, bueno, tendremos que ver cómo vamos a hacer escuchar la voz de la Araucanía referente a este tema de seguridad, como lo hicimos con la consulta la primera vez.
El gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, en conversación con Dura esta mañana. Gobernador, por su tiempo, muchas gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias, suerte. Rodrigo, que esté muy bien.
Buenas tardes. 7:40, nos vamos rápidamente a la pausa. Déjeme darle esos 3 consejos antes. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en marzo, toma una buena decisión y cámbiate de Sapiens ERP de Defontana, que está diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Y Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, también de camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, renta car y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, ¿eh? Pero recursos como el cobre que produce BHP, sin lugar a dudas, ayudan a que eso sea posible. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Acá en la 89.7.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Anoche, gracias a la acción coordinada entre las policías y el equipo de seguridad de Vitacura, se logró frustrar el robo de un vehículo. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna y construyamos juntos una Vitacura más segura. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Le damos la bienvenida de inmediato, Consuelo Saavedra, a esta tercera parte del programa. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien. También saludamos a María José Tapia, una de nuestras infiltradas de esta jornada de miércoles. Hola, José, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, todo bien, gracias.
Qué bueno, y acá en el estudio, don Sebastián Rivas, el otro infiltrado de la jornada.
¿Cómo estamos, señor?
¿Qué tal?
Bien, bien, bien.
Quiero quedarme un ratito contigo, porque están pasando cosas respecto a lo que ocurre en Europa del Este. Se sabe que sigue el ataque de las tropas rusas a la capital Kiev, pero en materia, no sé si llamarla diplomática, Seba, pero hay también novedades. Se supone que Biden va a viajar a Europa. o está planificando un viaje a Europa. Se supone que en un ratito más, o durante el día, el presidente ucraniano Zelensky va a hablar ante el Congreso norteamericano. Un Congreso, además, el Senado en lo particular, que lo tilda a Putin de criminal de guerra. Y dentro de todo ese marco parece que entrar a la OTAN para Ucrania no hay ninguna, pero ninguna posibilidad.
Somos gente razonable, dijo ayer Volodymyr Zelensky, en términos no de que no le gustara entrar a la OTAN, no de que él no piense que quizás esa es la mejor forma para asegurar a Ucrania en el largo plazo, sino de que él dice, bueno, es evidente, y después, digamos, de casi 3 semanas de guerra, uno podría bastante coincidir con él, digamos, que la posibilidad de que el Tratado del Atlántico Norte se expanda hacia Ucrania es bastante remota, bastante compleja, y sobre todo porque nadie está dispuesto a asumir el riesgo que eso significaría con una Rusia que ya ha mostrado lo que puede hacer cuando está molesta, digámoslo así. La situación en el caso de Ucrania está complicada porque efectivamente después de 3 semanas estamos en un momento donde estamos viendo bastante bombardeos, donde se está viendo destrucción todos los días, pero donde también, y esto es el análisis de muchos expertos en términos del escenario de la guerra, Rusia no ha conseguido lograr cierta firmeza en términos de capturar algunas ciudades estratégicas o zonas estratégicas, y donde la guerra, y este es un punto que preocupa, se ha ido corriendo cada vez más hacia el oeste de Ucrania, es decir, hacia la zona de la OTAN. Recién el fin de semana veíamos algunos bombardeos que estaban casi en instalaciones que están al borde de la frontera con Polonia, y eso también está preocupando a los estados vecinos. De
cerquita,
hecho,
a 20 kilómetros de la 20 frontera.
Kilómetros. De hecho, circulaba un video por redes sociales que mostraba cómo tú podías ver los bombardeos desde la frontera de Polonia. Digamos, se veían destellos de luces en la noche. Bueno, todo eso está preocupando bastante a los estados contiguos, luego a nivel de la OTAN y en un tercer punto Estados Unidos. En el primer punto, ayer ocurrió un hecho bastante impresionante, que fue este viaje de los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia a Kiev, ni más ni menos, digamos, el lugar donde está hoy día centrada la atención mundial, un lugar que está bajo bombardeos permanentes, para reunirse con Zelensky en una muestra de apoyo, en una muestra de compañía, digámoslo así. Y hoy día, como tú decías bien al comienzo, a las 10 de la mañana, hora chilena, 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky va a tener esta intervención ante el Congreso Pleno estadounidense, Cámara de Representantes más Senado, para exponer lo que ha venido exponiendo de alguna manera, digámoslo. Uno ya sabe probablemente cuáles son los puntos. Que es, primero, que se siga mandando ayuda en términos de armamento. Segundo, endurecer todo lo posible las ya duras sanciones que existe contra Rusia y contra ciudadanos rusos en términos económicos. Tercero, hacer una apelación, en que Zelensky esto siempre lo hace, más allá de lo que él reconocía ayer en términos de que es compleja, o, por ejemplo, el ingreso a la OTAN, de que haya una intervención mayor para evitar lo que a todas luces estaba pareciendo una catástrofe humanitaria. Se descifraba en 3 millones de ucranianos los desplazados que ya han salido del país por la situación de guerra, entendiendo que dentro de esas cifras prácticamente no cuentan hombres mayores de 18 ni menores de 70, que son los, claro, que tienen que ir a pelear. Entonces, estamos en un minuto donde además hay conversaciones. Las conversaciones no han llegado a buen puerto en los últimos días, sí, de ambas partes.
Pero, Sebastián, disculpa que te pare un minutito, porque ¿qué análisis haces tú de la admisión que hizo ayer Zelensky respecto de que su país no va a entrar a la OTAN, que la hace además responsabilizando a la OTAN, ya no lo asume como una concesión de su parte, sino como un estado de las cosas, que nunca lo han logrado, que llevan 4 años tratando y que les han dicho desde la OTAN que esto no va a ser posible? El hecho que lo diga en este momento, ¿de qué manera está impactando a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, cuando esta mañana, además, llegan señales por parte del propio Lavrov, del ministro de Relaciones Exteriores ruso, sobre el avance que están teniendo las conversaciones? Por primera vez, tanto Rusia como Ucrania están diciendo esta mañana que hay avance en las conversaciones.
Bueno, justamente, Consuelo, por eso es, como tú marcas, es relevante lo que está ocurriendo en las negociaciones. Todos quienes se dedican a esto, digamos, y quienes siguen hace muchos años a Rusia, sobre todo, y en particular en el caso de la situación de Ucrania, marcan de que un acuerdo por varios factores es muy difícil, entre otros porque no se ve una salida clara que deje a las partes relativamente satisfechas y que sobre todo pueda dejar a Vladimir Putin con algo que mostrar. Hasta el minuto, si se retirara hoy día, básicamente no ha ganado mucho. Ahora, la declaración...
Que no entre a la OTAN, eso sería
la declaración de Zelensky,
uno de los temas que tiene arriba de la mesa.
La declaración de Zelensky justamente abre esa brecha, como tú lo dices, no de una manera de que sea algo que él le guste, no de una manera que sea que algo... Claro. Está constatando una realidad, digámoslo así. Él a continuación dice, perfecto, pero nosotros sí necesitamos seguridades. Es decir, yo no entro a la OTAN, pero garantízame que esto no va a significar que me vayan a volver a atacar. Probablemente algo de eso es lo que se está conversando hoy día. Y además está empezando a surgir algunas partes de qué es lo que podría ser un acuerdo en caso de que se dé un acuerdo. Una parte es esto que tú comentabas, Consuelo, que es que Ucrania renuncie a incorporarse a la OTAN. Por parte de Rusia se esperaría que probablemente tenga algún tipo de control, monitoreo, supervisión, a lo menos sobre las zonas que al comienzo de todo esto, parece tan lejano, digamos, pero ¿te acuerdas que había declarado que había que iba a reconocer un par de repúblicas independientes en territorio ucraniano, más la situación de Crimea, probablemente que eso se quede a lo menos en el statu quo donde lo controla Rusia? Y hay un punto que es controvertido, que es quién pagaría o cómo serían las reparaciones eventuales a Ucrania por toda la destrucción que ha habido en estas semanas, digámoslo así. Claro. O sea, eso hay que reconstruirlo. Se ha esbozado que eso lo debiera pagar Rusia. Es probablemente algo que va a estar en la mesa de negociaciones, pero uno cree que ese punto, digámoslo así, si es que hubiera voluntad de todas las partes, es probable que alguien lo destrabe, digamos, que haya un plan humanitario global o que haya alguien que esté dispuesto a pagar esa cuenta con tal de que Rusia se retire. Ahora, de nuevo, la situación está en ese sentido está bastante preocupante todavía porque la escalada, digamos, sigue. De hecho, en Kiev, este lugar donde fueron, esta ciudad donde fueron tres primeros ministros europeos, el toque de queda estaba extendido desde ayer por 36 horas porque se suponía que se iban a intensificar los ataques. La situación está complicada. Se ve algunas pequeñas luces de negociaciones. Hay que ver qué es lo que ocurre, pero todavía, digámoslo, es una situación bien compleja y que está todavía pareciera que está bastante lejos de terminar. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy día, qué es lo que dice Zelensky ante el Congreso estadounidense.
Que entiendo que le va a pedir a Estados Unidos que acoja a algunos ucranianos refugiados.
Claro, y además hay factor económico, 800 mil millones de dólares aprobó extra de apoyo Joe Biden para Ucrania ayer recién.
Ya, pues dejamos Europa del Este. Hablemos de Codelco, José Tapia, y de los cupos disponibles en su directorio. Nombramiento que, por cierto, partiendo por el presidente del directorio, que tiene que hacer el presidente Gabriel Boric.
Tal cual. Bueno, Codelco, la empresa más importante para Chile, es la que más dinero aporta al Estado. Solamente el año pasado aportó del orden de más de 7 mil millones de dólares en excedentes, del orden del 9% del presupuesto. Y es por eso que hoy día todas las miradas están puestas en Codelco. Es una urgencia para el gobierno entrante definir quiénes van a estar a cargo de esta empresa. La normativa establece que de los 9 directores que tiene Codelco se requiere para poder sesionar 7. Hoy día hay 3 puestos vacantes. El tercero, como tú bien dices, se completó el jueves pasado. Ese día, de manera sorpresiva y anticipada, renunció el presidente actual de Codelco, Juan Benavides, que había asumido el 2018 y que debía terminar su periodo en mayo. Sin embargo, él aludió básicamente a razones personales. Fuente al tanto estiman y dicen que, por un lado, él consideró que ya las tareas que se había puesto básicamente en torno a profesionalizar la firma, sanearla financieramente e impulsar todo un plan de sustentabilidad, ya estaban concluidas. Y también él tenía la intención de terminar con el gobierno que lo nombró y que básicamente el nuevo gobierno pusiera a su gente, hiciera ahí tener toda esa libertad para poner a su gente apenas asumiera. De hecho, renunció el jueves. El martes, recién el martes anterior, le oficializó la renuncia al expresidente Piñera. Bueno, y el tema más complejo es que con esta salida, un directorio de 9 miembros queda en 6. Como les digo, la normativa establece...
No puede sesionar.
Tal cual. Como les digo, la normativa establece que tienen que ser mínimo 7, por ende, no puede sesionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay 2 cupos vacantes que hace más de un año que no se llenan. Son el de los trabajadores. Hay dos cargos, perdón, que tienen los sindicatos de Codelco. no se han logrado poner de acuerdo y por ende esos cupos no se han llenado. El último director, por ejemplo, que ocupó el cargo en representación de la Federación de Trabajadores de Codelco fue Raimundo Espinosa, quien estuvo hasta mayo del 2020, había sido el director más antiguo de Codelco. Él se va en mayo del 2020 y ahí esto se desordenó completamente. Se logró presentar, aquí tienen que presentar quinas para que de esa quina salga el nuevo director que lo elige el presidente de la República. Se presentó una quina, la FTC presentó una quina, bueno, y resulta que el gobierno nunca designó a una persona de esa quina. Esperaron en los sindicatos, en este sindicato puntualmente, y al final, como nunca recibieron una respuesta, retiraron esta quina y presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones acusando un actuar ilegal e inconstitucional del gobierno por entrampar esta designación. Entre varias vueltas...
¿Cómo? ¿Y existía, José, y existía ese vacío legal de que el gobierno podía dejar pasar eternamente el tiempo?
Es que no hay ningún plazo. No hay un plazo para poder designar a estos nombres. Esto fue en mayo del 2020. Esa plaza nunca más se llenó hasta hoy. Y de hecho, cuando presentaron el recurso legal, fue justamente acusando un actuar ilegal e inconstitucional del gobierno por mantener ese vacío. Pero como no existe una normativa que establezca un plazo, entre varias vueltas que tuvo este recurso, finalmente en febrero del año pasado se declaró inviable, no se le dio lugar y quedó en nada. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Es que al final del día, esperar hasta que asumiera este próximo gobierno, por ende, por eso desde el 2020 hasta ahora no nombraron a nadie, y lo que se prevé es que en marzo realicen un cónclave para modificar ciertos aspectos de en los estatutos que le permitan a la dirigencia tener un poco más de poder para designar a esta quina, y de ahí presentarle estos nombres a Gabriel Boric en abril. Ahí se estaría llenando, si es que esto se logra avanzar, una plaza, pero falta otra. Hay otro sindicato que básicamente es la Federación de Supervisores de Codelco y la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre. Desde marzo de 2021 que estos dos sindicatos no tienen representante. Por normativa, ambos sindicatos deben ponerse de acuerdo para presentar una quina porque de ahí sale un candidato nomás, ¿no? A diferencia de la FTC. ¿Qué es lo que ocurre? Que como deben coordinarla en conjunto, no han logrado ponerse de acuerdo desde hace un año. Han intentado, dicen que ahí hay pugnas entre mismas mineras, que en algún momento la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre presentó una quina. Salió la FESUC a cuestionar esa quina diciendo que no lo representaba, entonces al final del día nunca han podido coordinar una quina para llegar al presidente. Ellos planteaban esta semana que prevén que ahora hay un ambiente más proclive para ponerse de acuerdo, dado que hay un nuevo gobierno que podría viabilizar mejor estos nombramientos. Entonces pretenden, la voluntad está en lograr ponerse de acuerdo y intentar presentar también una quina entre abril y mayo. En mayo cambian dos directores de Codelco, que fue los que nombró el presidente Sebastián Piñera, Felipe Larraín y Hernández Olmiñac. Por ende, estos cupos tienen que llenarse de ahí, o si no, cada vez perdemos más gente. La fe está puesta en que el presidente, al menos de Codelco, se designe en las próximas dos semanas. El próximo reunión del directorio de Codelco es el 31 de marzo. Por ende, el gobierno tiene dos semanas para llenar.
¿Hay nombres circulando?
Eso te iba a preguntar, ¿algún nombre? Que...
sí. Sí, hay dos nombres que han sonado con más fuerza. El gobierno está acelerando este tema del plazo porque saben que no pueden llegar al 31 de marzo sin un presidente para que puedan sesionar y porque también urge que haya una continuidad en la compañía. El que más fuerte ha sonado es Máximo Pacheco, el exministro de Energía, quien de hecho fue vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco durante 4 años. Ha reconocido, como si uno conversa con gente alrededor, que ha sido uno de los nombres contactados y sería el que no tendría problema en asumir este cargo. Sin embargo, esta semana empezó a sonar otro nombre, que es el economista Oscar Landerreche, quien fue el presidente de Codelco entre 2014 y 2018, bajo la segunda administración de Michelle Bachelet. Él impulsó toda una tarea en Codelco de transparencia, de un poco despolitizar lo que era Codelco, y eso es muy bien visto por las nuevas autoridades. Por ende, sería un nombre que estaría sonando. A mí me comentaban ayer que tampoco se descarta que se busque una mujer. El tema es que el mensaje un poco que les transmitió Juan Benavides en una reunión que hubo hace unos días con la actual ministra de Minería era que evidentemente se busque al mejor. Como que con Codelco no se puede improvisar, no puede ser un cargo político. Como les comentaba, es la empresa que más aporta al Estado, por ende... escucho la musiquita, me acelero, por ende...
El chacal de la trompeta.
Claramente, el chacal, tal cual, realmente va a salir el que me corre. Así que bueno, hay que esperar de aquí a los próximos días para que se oficialice alguno de estos nombramientos y ya esperar las quinas que presenten los sindicatos.
Muy bien, nuestra infiltrada José Tapia, nuestro infiltrado Seba Rías, gracias por estar acá ambos. Consuelo.
Buenos días.
Buenos días. Ya se viene.
Gracias.
La noticia con Josefina Estabracúpulo. Después de eso, hablemos en off con Consuelo Saavedra, con Matías del Río, con Nicolás Vergara. Que tenga una buena jornada. Buenos días.
¿Can?
¡Hola!
¿Tenía?